Amor, la entrevista por 88.9 Noticias.
Lo prometido es deuda. Ya no estamos enlazando con Gerardo Carrillo. Él es director de finanzas públicas de Fitch. Muchísimas gracias, Gerardo. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches para ti, para Claudia, Romina y para todo el auditorio.
Qué amable, gracias. Oye, Gerardo, empezamos un 2020 con muchas noticias y muchas cosas que se hacen, que no se hacen, pero desafortunadamente con una economía que todavía no empieza a reactivar y con una inversión detenida tanto en materia pública y privada. Por lo menos esa es la expectativa. Platícanos tú desde tu perspectiva y por supuesto como especialista en materia, ¿cómo estás viendo este 2020? ¿Cómo lo visualizamos?
Sí, claro. Bueno, este 2020 nosotros estimamos una recuperación de la actividad económica ligera. Quizás no vislumbramos que se regrese a los niveles que teníamos de 2%, que si bien eran bajos, bueno, pues no eran tan bajos como los que registramos el año pasado. Estamos estimando para 2020 un crecimiento de la economía de alrededor de 1%. Es decir, sí mejor que 2019, pero, insisto, no a los niveles que teníamos anteriormente.
Gerardo, buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Cómo ves el tema de los estados y municipios? Este crecimiento cero, una disminución en las tasas de interés. Tú eres experto en este tema de estados y municipios. ¿Cómo estás viendo sus finanzas en este momento? ¿Y si hay algún foco que te esté preocupando?
Sí, bueno, en el caso de los estados y municipios, desde luego que el crecimiento bajo de la economía, aunque no es el mismo, sí podemos tener crecimientos tanto dispares, tanto en estados como en municipios, pero en términos generales una actividad económica deprimida llega a afectar sobre todo lo que es la parte de recaudación, ¿no? Tanto la recaudación local como la recaudación federal, aunque las participaciones en su conjunto tuvieron un ligero incremento de 3%, pero bueno, este 3% pues no era, digamos, lo que se podía haber esperado. Entonces, por el lado de los ingresos sí se ven relativamente afectados. Lo que tuvieron que hacer en 2019 fue recortar gastos, y ahí es en donde algunos batallan un poco más, ¿no? Algunos, sobre todo hablando de municipios, tienen estructuras de gasto relativamente abultadas. Eso les estrecha los márgenes de operativos o la flexibilidad financiera con la que ellos cuentan. Y en materia de endeudamiento, realmente yo diría que no es una preocupación. Sí hay algunos casos específicos, sobre todo hablando de algunos estados, que tienen endeudamientos relativos más o menos en niveles altos, pero el principal problema quizás viene más por el lado del gasto, ¿no? El lado del gasto, que es el que les estrecha los márgenes de maniobra. Con una preocupación grave como tal no vemos en el sector, pero sí diría que estructuralmente los niveles de gasto son más altos de los óptimos, y eso les aprieta la flexibilidad financiera. Y aunque en general el nivel de deuda no es muy alto, con menor flexibilidad financiera, pues el riesgo puede verse incrementado. Así es más o menos como vislumbramos el sector para tanto el cierre de 2019 como en 2020.
Gracias, Gerardo Carrillo, director de finanzas públicas de Fitch Ratings. Gracias, Gerardo, por esta entrevista. Te saluda Claudia Villegas. Y a mí, Gerardo, me gustaría que nos platicaras, tomando en cuenta todo este contexto que nos describes, las finanzas públicas, pues con un equilibrio, todavía un equilibrio, pero ¿ustedes cómo ven el nivel de ajuste o de cambio que podría darse en las calificaciones de deuda soberana, Gerardo?
Hablando de lo que es la deuda soberana, el ajuste lo hicimos, se puede decir, el año pasado. El año pasado, en junio, bajamos la calificación, estaba en BBB+ con perspectiva negativa, y se bajó a BBB con perspectiva estable. Y esta perspectiva, digamos, se ha mantenido en los últimos meses. No pensamos que la calificación soberana pueda moverse en el corto plazo. Sí vemos esta relativa estabilidad, la posición de la empresa. Lo que nosotros pensamos es que, bueno, de alguna manera, si bien los ingresos han estado por debajo, a lo mejor, de lo presupuestado, pues la reacción del gobierno federal ha sido compensar esta caída en ingresos con recortes en el gasto. Entonces, sí se ha mantenido una estabilidad y una credibilidad en lo que son las políticas públicas. Y quizás los desafíos más importantes en cuanto a la calificación soberana. Por una parte, es la contingencia que puede representar Pemex sobre la finanza pública. Si consideramos que la situación financiera de Pemex es complicada y el soporte que necesite del gobierno federal, pues sí se puede volver una contingencia y una limitante en la calificación soberana. Y la otra limitante, que es a lo mejor un poco más difícil de modificar en el corto plazo, tiene que ver con los indicadores de gobernabilidad. En México están muy por debajo de la mediana que vemos en países calificados en la misma categoría de triple B. De hecho, compara más con países calificados en la categoría inferior de W. Y estos indicadores de gobernabilidad pues tienen que ver con Estado de Derecho, con control de la corrupción, con eficiencia del gobierno, con ausencia de violencia. Ese tipo de cuestiones que son muy difíciles de cambiar en un corto plazo, ¿no? Entonces, esas son las principales limitantes de la calificación soberana que vemos actualmente.
Muchísimas gracias, Gerardo. Oye, Gerardo, dentro de todo este panorama, ¿cómo crees entonces que nos va a estar yendo a todos los mexicanos de a pie?
Digamos que en términos generales, vamos a decir, traducir esta estabilidad, ¿no?, a lo que es la vida cotidiana. Pensamos que los mexicanos, algo que es importante en la vida cotidiana, entonces, por ejemplo, los niveles de inflación estimamos que se mantengan controlados. El año pasado tuvimos la inflación más baja en los últimos años, ¿no?
Pero la inflación ya está subiendo, por ejemplo.
Y el empleo alcanzó el nivel más bajo desde 2015, 27% de disminución respecto a 2019 también, Gerardo.
Sí, sí, entonces este tipo de indicadores, bueno, pues nos habla que las familias pues probablemente van a tener un año en términos normales, sin agitaciones. El hecho de que las tasas de interés estén disminuyendo, pues eso es benéfico incluso para la propia reactivación económica. Entonces, pues pensamos que, bueno, si alguien toma un préstamo, bueno, las tasas van a ser muy parecidas, quizás con mucha tendencia a la baja. Y básicamente, vaya, no creemos que vaya a haber algún exabrupto en el nivel económico, digamos, de las familias de México.
Oye, Gerardo, yo quiero retomar un poco la pregunta de Claudia, y lo que me llama muchísimo la atención es Pemex. ¿Qué va a pasar con Pemex? No sale de terapia intensiva, no puede resolver sus problemas financieros, y además son temas muy, muy de estructura, muy de raíz. ¿Qué estarías viendo con Pemex?
Bueno, lo que he escuchado que comentan mis colegas que están en el área corporativa, de finanzas corporativas, es que Pemex tiene dos desafíos. El primero es el alto nivel de endeudamiento con el que cuenta. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo, y eso evidentemente presiona las finanzas porque año con año pues tiene que estar haciendo frente al servicio de la deuda, que es considerable. Y el otro es un desafío que tiene que ver más con la operación de la empresa, es recuperar la producción, estabilizarla y, de ser posible, recuperarla. Ahora, las estimaciones que hacen mis colegas de finanzas corporativas es que el presupuesto o el margen de maniobra que tiene Pemex, a pesar de que recibe apoyos importantes de parte del gobierno federal, no es suficiente para alcanzar los niveles de producción que se necesitarían como para estabilizar las finanzas de la petrolera y en sí mismo su calificación. Esos son los dos principales desafíos de la empresa.
Gerardo, nos gustaría, para concluir esta entrevista aquí en Salud, Dinero y Amor, que nos hablaras un poquito de la expectativa de crecimiento, de la aportación que pueden hacer estos grandes sectores que traen rezago, ¿no? Sector comercio, sectores terciarios están creciendo, pero la actividad industrial está pues prácticamente detenida, y eso no está haciendo que el PIB crezca. ¿Tú consideras, Gerardo, que el gobierno sí puede definir estas reglas que les está pidiendo el sector empresarial desde hace meses?
Creo que sí, creo que debería ser interés del gobierno dar certidumbre, porque finalmente eso lo han manifestado públicamente. Quizás a lo mejor les ha faltado un poco plasmarlo en políticas públicas claras que den esta certidumbre que el sector privado requiere, precisamente para hacer inversiones de largo plazo. Entonces, entendemos que sí, que el gobierno tiene la disposición de trabajar de la mano con el sector privado, y si el sector privado lo que está requiriendo es certidumbre, es tener reglas claras, es tener regulaciones que les permitan tener la confianza de que sus inversiones en México estarán seguras, me parece que el gobierno tiene los incentivos de hacerlo, porque finalmente mayor actividad económica repercute positivamente también en mayor recaudación para el gobierno. Entonces, es como que un juego ganar-ganar, en el que no vemos que el gobierno gane absolutamente nada mientras la economía permanezca detenida.
Muchísimas gracias, Gerardo. Pues cierras con un gran tema. La capacidad de recaudación del gobierno y esta debilidad estructural ya de la economía. Ojalá que en una siguiente entrevista pudiéramos platicar precisamente de eso, de los ingresos tributarios del gobierno federal. Muchas gracias, Gerardo, por la entrevista.
Claro que sí, con mucho gusto lo tenemos más adelante. Gracias a ustedes y buenas noches.
Muchas gracias. Hoy día de la radio es un gusto